Tarde las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Bájala y cae mucho trabajo.
Este es el sonido de una operación de antidroga que se ha producido en las últimas horas en Galicia. Una operación histórica porque se han incautado nada más y nada menos que 7.500 kilogramos de droga que se introdujeron primero a través del puerto de Algeciras y después del puerto de Vigo y se introdujeron en lomos de atún congelado. Los fardos venían identificados con 4 marcas distintas. Bueno, nosotros hemos sido los de la tarde testigos hace algunos meses de cómo Algeciras, la bahía de Algeciras, se ha convertido en uno de los puntos ya no nacionales, sino internacionales más importantes de entrada de la droga en Europa. Vivimos muy cerca una operación antidroga en Algeciras.
Acaban de dar la orden, vámonos. Pistola en mano, ya están. Están empezando a entrar en la casa. Se asoman por la ventana 2 chicas de la casa y delante de mí 2 guardias civiles están cubriendo las ventanas. Suben a una azotea mientras revientan la puerta a los otros.
Bueno, pues ese era el momento en el que entrábamos en la casa de narcotraficantes. Se encontró dinero. España es entre todos los países desarrollados pues uno de los países en los que hay mayor consumo de cannabis y de cocaína. ¿Y esto cómo se sabe? Pues se ha hecho un estudio de las aguas residuales, es decir, estudiando las aguas de los baños, se ve cómo la gente se droga, se coloca y se observa en esas aguas, bueno, que hay muchos restos de droga. Claro, esto se produce en el caso del cannabis, cuando hay cada vez una mayor aceptación social, sobre todo entre los jóvenes, de los porros. A fumarse un porro, pues parece una cosa que no tiene mucha trascendencia. Por eso la FAD, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, hace unas semanas puso en marcha una interesante campaña sobre los mitos del cannabis. Los mitos del cannabis son una fumada, decía esa campaña de la FAD.
Los mitos sobre el cannabis son una fumada. Su consumo, lejos de ayudarte, te aísla y te perjudica como cualquier droga.
Bueno, pues es que ciertamente entre los jóvenes y entre los no tan jóvenes parece que fumarse un porro, pues oye, pues es fumarse algo natural. Es algo que no genera dependencia. Que fumarse un porro es incluso menos perjudicial que fumarse un pitillo de tabaco. Lo paradójico es que fumar tabaco cada vez está peor visto y fumarse un porro está cada vez mejor visto. España es el país que produce más marihuana y el que más exporta en Europa. Claro, esto tiene consecuencias. El cannabis ha cambiado. El cannabis de ahora no es el mismo que el de hace 10 años. Es 6 veces más potente, 6 veces más tóxico, 6 veces más adictivo. Por ejemplo, el 95% de las urgencias psiquiátricas de menores, el 95% las provoca el que esos menores se han fumado un porro. De hecho, el cannabis, si no es el causante directo de algunos trastornos mentales, en algunos casos los precipita y los acelera. O sea, esa imagen de que fumarse un porro en realidad para la salud no tiene consecuencias, no es cierto. ¿Por qué fuman los jóvenes tantos porros? Bueno, porque se produce una recompensa rápida, porque se produce un estado de euforia y de hilaridad. En realidad, el consumo de porros es la fotografía del estado de infelicidad. Hay que pegarse un buen viaje, hay que estar fumado para estar contento. Claro, esto plantea un reto, una vez más, a los adultos. Es un reto educativo. ¿Por qué nuestros jóvenes necesitan estar fumados para estar contentos? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y nuevo paso en Estados Unidos para restringir el aborto. El Tribunal Supremo estadounidense estudiará limitar el acceso a la píldora abortiva más utilizada en todo el país. La máxima instancia judicial revisará la sentencia de un tribunal que considera que el hecho de que este fármaco sea recetado en consultas y enviado por correo va en contra de la ley. Juan Fierro.
18 meses después de revocar la ley que permitía el aborto en los Estados Unidos, el Tribunal Supremo vuelve a entrar en la llamada guerra del aborto al aceptar abordar la petición de un grupo ultraconservador y los fiscales de tres estados que pide prohibir la venta de un fármaco utilizado para abortos en las primeras semanas de embarazo. En la mayoría de los casos, el medicamento es recetado online y remitido por correo. La decisión del Tribunal Supremo podría restringir también la capacidad del organismo federal encargado de aprobar nuevos medicamentos. El fármaco seguirá la venta hasta que el próximo verano se conozca la decisión del Tribunal Supremo, decisión que llegará apenas 3 meses antes de las elecciones presidenciales.
Y para que una comunidad de vecinos pueda prohibir un piso turístico, es necesario que en su estatuto figure que no se pueden realizar actividades económicas en las viviendas del edificio. Es el argumento en el que se ha basado el Tribunal Supremo para avalar que dos comunidades de vecinos pusieran veto a este tipo de inmuebles. Eso sí, es un aspecto que muchos estatutos comunitarios no incluyen. Si es el caso del tuyo, existe una alternativa. Una parte de la Ley de Propiedad Horizontal recoge la posibilidad no de limitar, pero sí de reducir el número de pisos turísticos. Nos lo ha contado aquí en la tarde Pello Mendía, tesorero del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas.
Si vamos al artículo 17.12, nos permite, primero, regular cuántos pisos turísticos puede haber en la comunidad, incluso ponerles una cuota de hasta un 20% más cara de gastos de comunidad, porque son pisos que, vamos a decir, que usan más los elementos comunes, e incluso regular o prohibir. Aquí, en vez de unanimidad, necesitaríamos 3/5 partes, que es un 60% de vecinos a favor.
Y en estos momentos está prevista una reunión de la ejecutiva de UPN para valorar, entre otras cosas, movilizaciones contra la moción de censura pactada entre EH Bildu y los socialistas navarros. Un acuerdo con el que pretenden apartar a Cristina Ibarrola e investir a Joseba Asirón en un pleno que se va a celebrar el próximo 28 de diciembre. Y día importante para Barça y Atlético en la Champions. Luis Munilla.
El Barça ya está clasificado para octavos de final como primero de grupo, pero la derrota ante el Girona en Liga ha provocado tensión en el barcelonismo, así que es importante una buena imagen hoy en campo del Amberes en el partido que cierra la fase de grupos de la Liga de Campeones. Más comprometido es lo del Atlético de Madrid, que ya está clasificado, pero que se juega la primera plaza del grupo con el Lazio en el Metropolitano. Partido además de alto riesgo, con 1.200 efectivos de seguridad por los hinchas violentos del Lazio que han venido a Madrid. Por cierto, que el presidente Enrique Cerezo ha salido al paso de las informaciones que colocan al club en venta.
Antes de nada, antes de que me digáis nada, el club no se vende, no está en venta y no tenemos conversaciones con nadie. Así de claro y así de rotundo. Y ahora me preguntáis lo que queréis de la parte deportiva.
No se va a vender a corto plazo ni a largo plazo.
Oye, perdona, ¿me has oído bien o no?
Sí.
No está en venta, ni a corto ni a largo plazo. Y no estamos en conversaciones con nadie. Capito.
Los dos partidos son a las 9. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en la cadena COPE. Y se juega además el Rosengar-Barça en la Champions femenina a las 7:45.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 10 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá y el cielo está totalmente despejado. Las temperaturas bajarán hasta los 7 grados a lo largo de la tarde. En cuanto al tráfico, ha habido un accidente en Hortaleza hacia la A2. También tenemos tráfico lento de entrada en la A1, en Alcobendas y Las Tablas, en la A5 en Móstoles y retenciones de salida en la A3 en Rivas y en la A6 a la altura del Plantío. Además, tras el severo Ochoa de Leganés, el Hospital de la Paz celebra hoy y mañana un maratón de donación de sangre de 12 horas. En la Comunidad de Madrid hace falta sangre de todos los grupos y quienes se acerquen hasta allí van a poder aparcar gratis durante 3 horas. La red hospitalaria nos recuerda que la sangre no se fabrica, que si no hay donación no puede haber transfusión. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5 y 10 minutos, hora menos en Canarias. Esta semana hemos conocido lo que se van a revalorizar las pensiones para el 2024. Van a subir un 3,8%. Y luego las no contributivas, es decir, las que perciben personas, por ejemplo, por invalidez o que no han cotizado lo suficiente a la seguridad, esas subirán un 6,9%. También suben las de viudedad hasta en un 14,1%. Es noticia, como decimos, de esta semana. Y hablando de pensiones, es verdad que cuando solemos preguntar a la gente que tenemos alrededor, a una determinada edad ya, sobre la jubilación, lo que te encuentras normalmente es con lo de yo si pudiera me jubilaba ya, o yo en cuanto pueda me prejubilo. Es decir, si tú te pones a preguntar y haces un pequeño estudio, una pequeña encuesta entre la gente que te rodea, probablemente sean las respuestas más comunes, pero en algunos casos no es así. Es decir, hay gente que lo que le gustaría o lo que prefiere es poder alargar esa edad de jubilación. Es verdad que en España no somos muchos. De hecho, solo el 5% de los españoles demora su jubilación. Esto es la mitad que en Europa. Es decir, los europeos en general, pues en este sentido, un mayor número de europeos quiere alargar esa edad de jubilación en España, ¿no? ¿Y por qué alguien decidiría alargar esta edad de jubilación? Por supuesto, está el tema económico, pero no solo el tema económico. En cualquier caso, hablamos de los pros y contras de esa posibilidad de alargar la jubilación con nuestro profesor de economía de bolsillo, con Fernando Trías de Bes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Sabes de dónde viene la palabra jubilación?
¿De dónde? De júbilo, ¿no?
Sí, viene del latín y que a su vez del hebreo, que significa gritar de alegría.
Pues eso.
Así que, bueno, vamos a intentar entender por qué hay gente que no quiere gritar de alegría y prefiere seguir trabajando.
Pues, bueno, nos puedes explicar tú mismo tu caso, porque probablemente es la idea que tienes en la cabeza, ¿o no?
Bueno, yo sí, yo creo que trabajaré todavía. También es verdad que mi profesión, o una de las facetas a las que me dedico, que es la de la escritura, te permite seguir trabajando, ¿no? Mucho tiempo. Pero es verdad que a medida que pasan los años, te pesan cada vez más las responsabilidades,
es verdad.
Te cansas más, no hay la misma energía, eso
sí.
Es cierto.
Es decir, cuando tú a lo mejor a los 40 dices, no, yo no me voy a jubilar nunca, ¿no? Pues porque me encanta mi profesión, porque hay facetas de esta profesión que puedo seguir desarrollando. Si esa misma pregunta se la haces a la misma persona a los 55 o a los 60, probablemente haya cambiado. Es curioso esto, ¿eh? Pero sí, hacer
sí.
La prueba.
Hay dos factores, Pilar, que yo observo en muchas personas. La primera es si te gusta o no tu trabajo. Esto es esencial. O sea, las personas, hay mucha gente amargada con su trabajo y hay gente que ama su profesión o su trabajo. Es distinto el trabajo que el puesto de trabajo. Son dos cosas distintas también. Es decir, una cosa es no me gusta mi puesto de trabajo, no me gusta la organización donde estoy, no me gusta la empresa en la que estoy. Y otra cosa es no me gusta mi trabajo, lo que hago. Son dos cosas distintas. Si no te gusta donde estás, busca un cambio. Pero otra cosa es si te gusta tu trabajo o no. Y luego hay otra cuestión que yo observo muy interesante, que hay personas, Pilar, que yo lo veo, ¿no? A veces, por ejemplo, hablas con un médico, ¿no? Y te dice, no, es que ya me tengo que jubilar, pero claro, tengo toda una serie de pacientes, tengo como un compromiso con ellos, no les puedo dejar de la noche a la mañana, o no hace falta que sea una labor sanitaria, puede ser mis clientes, no hay gente que ha confiado en mí, no sé, un gestor, un economista, un abogado, un fiscalista, hay gente que ha dependido tanto de mí, que es que confían en mí, que si les digo, pues, cómo andan a liquidar los impuestos, o no puedo coger y sencillamente abandonarlos. Y luego incluso hay gente que ese sentimiento no solo lo tiene en el ámbito de servicios profesionales, sino con las cosas, ¿no? Alguien que a lo mejor te trabaja un almacén y dice, bueno, y todo como está aquí colocado, y yo sé dónde está todo, y yo sé cómo está ubicado, yo no puedo desentenderme de todo esto. Hay personas que adquieren como un sentido, va más allá de la responsabilidad, como el compromiso con otras personas, pero además con las cosas, ¿no? Y esas son personas a las que prefieren no jubilarse de la noche a la mañana, no intentar hacer una transición algo progresivo o trabajar más tiempo.
Bueno, luego, como decimos, oye, también hay una cuestión económica, aunque bueno, tampoco sería quizá lo fundamental, o si cuánto se gana por alargar en tiempo la edad de jubilación?
A ver, si se gana, siempre que tú hayas cotizado más de 25 años,
¿sí?
Si no, no ganas nada.
Vale.
Pero si has cotizado más de 25 años, entre un 2 y un 4% te aumenta la base reguladora.
Por
año más que vayas trabajando. Claro, tenga presente también el oyente que hay un máximo. Por ejemplo, actualmente la pensión máxima está en 3.259,23 euros, unos 3.200 euros al mes, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí ya no subes de ahí, ¿no? Con lo cual tampoco hay un momento que ya tampoco trabajas más para poder recibir más pensión. Y luego hay gente, Pilar, yo esto he visto muchas personas, que tienen que seguir trabajando, fíjate, porque no han ahorrado, no han podido ahorrar, que cada vida es un mundo, y están en un nivel de vida que dicen, no puedo dejar de trabajar. O sea, no es que quiera o me guste mi profesión, es que no puedo. Yo conozco gente de muy mayor y a veces, pues oye, haciendo trucos y trampas para ver pues cómo ingresan, cómo cobran, si ya no pueden estar en activo, y que tienen que seguir ingresando, incluso algunas con deudas que todavía tienen que pagar.
Bueno, estamos hablando con Fernando Trías de Bes, economista, escritor y nuestro profesor de economía de bolsillo en la tarde, de ese porcentaje. Es verdad que en España es muy pequeño, ya digo que estamos en un 5% de españoles, que lo que decide es alargar, es decir, demorar su jubilación, ¿no? Bueno, y estamos hablando de por qué, cuáles pueden ser los motivos, y los estamos exponiendo claramente encima de la mesa. Hablamos de una cuestión económica y en algunos casos, como tú dices, para mantener determinado nivel de vida. Si no hay ahorros, pues hay gente que no le queda más remedio. Y luego hay otro tipo de consideraciones, porque, bueno, esa cosa de sentirte útil, ¿no? O de, no, es que a mí me da miedo dejar de trabajar porque es como que se acaba buena parte de lo que soy, ¿no? Bueno, pues esto que para mucha gente es como, pero ¿cómo puedes decir eso? Hay otra gente que sí lo tiene como muy claro.
Sí, este sentimiento de que tienes una función en la sociedad a través de tu trabajo. Hay gente que le da miedo no tener nada que hacer. ¿Cuántas veces no entramos a lo mejor en un bar y ves pues a una persona jubilada ahí pues tomándose algo, que está pasando las horas que no tiene que hacer, ¿no? Que no pasa nada, ni se tomar algo, ¿no? Pero que hay veces que son horas, ¿no? Que puede estar en un en un sitio a pasar la tarde a ver gente, a sencillamente ya hay como una, aquí lo malo es caer, hemos comentado otras veces, en el hastío, ¿no? Entonces hay gente que le da miedo el hastío y sustituye el hastío por la profesión. Es verdad que luego hay mil cosas para hacer. También conozco personas que se jubilan y dicen, oye, es que no paro y estoy haciendo mil cosas que me apetecían y hay un montón de cosas por descubrir. Pero es cierto lo que dices. Es decir, hay personas que ese sentimiento de quiero ser útil es el que les lleva a no jubilarse.
Y desde el punto de vista de la productividad, ¿resulta rentable que una persona decida alargar su edad laboral? Es decir, bueno, pues no sé, plantarse a lo mejor en los 68, 70 años, no sé si incluso en algún caso un poquito más allá. ¿Eso es beneficioso para la sociedad? Es decir, ¿se aporta? ¿Hay un bagaje profesional importante que se puede compartir y que suma? ¿O las empresas esto, más que valorarlo, lo consideran un problema?
Bueno, de todo hay en la viña del señor, Pilar. Te contaré un caso real, pero absolutamente real. Cuando explota la burbuja financiera en el 2008, en los años previos se había prejubilado en el sector financiero, en la banca, se había prejubilado a muchísimos directores de oficina y a muchísimos gestores de cuentas bancarias, ¿no? O de clientes bancarios. Gente prejubilada con 50 y pocos, muchísima. Cuando llega la crisis financiera, muchos bancos se encontraron que tenían personal muy joven que no tenía la perspectiva, la experiencia todavía para calibrar bien los riesgos en una situación en la cual no había la alegría financiera y que había anteriormente, y la morosidad se había disparado y había que ser mucho más cauteloso con la concesión de créditos. Y sé de buena tinta, porque lo viví personalmente, en ver directivos al cargo de entidades financieras que volvieron a contratar a personas que habían prejubilado con otro tipo de acuerdo para que regresaran algunas horas a la oficina y dar criterio a los más jóvenes sobre qué créditos o qué préstamos conceder y no conceder. ¿Por qué explico esto, Pilar? Porque la palabra productividad nos lleva a se mide como cuánto producto puedes hacer, es decir, cuánto puedes generar, ¿no?, en unas horas determinadas de trabajo. Pero hay otro tipo de análisis en economía que no puedes medir en forma de productividad, que es lo que sería las mejoras de eficiencia que se consiguen sobre una misma productividad. Aquí lo más fácil es decir, no, es que una persona mayor aporta experiencia, pero para mí la palabra experiencia es un poco vacua. Para mí, ¿qué hay detrás de lo que puede aportar una persona mayor que siga trabajando y que está detrás de la experiencia? Primero, criterio, como el ejemplo que te estaba explicando. Es decir, el criterio es algo que adquieres con los años. No puedes explicar, porque ya no es una parte de intuición. Es algo que llevas muchos años y sabes que hay cosas que funcionan, sabes que hay cosas que no funcionan, y no me preguntes por qué. Ya son mucho fútbol en las botas, como se dice vulgarmente, ¿no? Sí. Y uno sabe, ¿no? Luego la conveniencia. Esto conviene, esto no conviene, esto no lo haría, no tiréis por aquí. Esta decisión va a traer problemas luego. Leer las consecuencias futuras. Esto está dentro de la experiencia. Déjame poner algo sobre la mesa que para mí es importantísimo, la ética. O sea, la ética la da la experiencia. Es decir, al final, muchas veces la persona joven, no por actuar de mala fe, pero no conoce del mismo modo cómo es el buen hacer, ¿no? ¿Cuáles son las formas oportunas? ¿Qué pasos hay que dar? ¿Con qué personas hay que contar antes de tomar una decisión? Que forma parte al final de la ética profesional o por lo menos del buen hacer. Y yo creo que todo esto no lo mide la productividad, pero genera una atmósfera, una forma en las empresas que la gente mayor la puede asegurar. Y eso no hace falta estar todas las horas del día. Es algo que puedes con algunas horas seguir aportando a tu empresa. Y muy rápido, me preguntas, ¿hay empresas que valoran esto? No todas. Algunas lo hacen de manera oportunista, como este caso que te he comentado, en el sentido de que se da la circunstancia. Otras no pueden, porque no puedes contratar legalmente a lo mejor a la persona más allá de ciertos años. Y otras porque pues prefieren contar con personal más económico y no tener un sobrecoste. Pero se valora. Es algo que por parte de algunas organizaciones se tiene en cuenta.
Bueno, pues la posibilidad de demorar la jubilación por parte de algunas personas que así lo deciden, siempre que esté permitido efectivamente en ese trabajo en concreto, o si eres autónomo, por ejemplo, bueno, pues hay condicionantes que te dicen, pues mira, sí, hay motivos para hacerlo, o quizá otros que a lo mejor hacen que te lo plantees y dices, mira, casi mejor que no. Pero como decíamos antes, también depende mucho a la edad que te lo pregunten. Fernando Trías de Bes, gracias y buenas tardes.
Hasta viernes.
Esta misma semana contábamos aquí en la tarde que la cumbre del clima que se celebra o celebraba en Dubái, la COP18, estaba prácticamente abocada al fracaso. Pero, sin embargo, ha habido un acuerdo en las últimas horas en esta COP18. Fernando, ¿en qué consiste?
Pues vamos a ver, ha habido acuerdo, como tú recuerdas, parecía que no, ayer mismo lo contábamos, ¿no? Bueno, pues ha habido un acuerdo por sorpresa y uno de los puntos más importantes es que los países presentes en esa cumbre establecen que su objetivo es llegar a cero emisiones netas de dióxido de carbono, es decir, de combustibles fósiles para 2050. Y algunos dicen que precisamente por esto este es un acuerdo histórico.
¿Y algo más en ese acuerdo?
Hay un compromiso de triplicar la capacidad mundial de energías renovables. Claro, lo de compromiso suena demasiado fuerte porque China e India se oponían a esta cuestión y para que hubiese acuerdo lo que se ha hecho es no cuantificar los objetivos. Sí, vamos a triplicar las energías renovables, pero si tú no estableces, digamos que un cronograma para que eso se consiga, pues se puede quedar en papel mojado, ¿no?
Esto lo que se ha conseguido o lo que aparece en ese acuerdo, pero sí. ¿Qué faltaría en el texto, Fernando?
Pues es más importante lo que falta casi que lo que está en el texto. ¿Por qué? Porque ya sabes, Pilar, porque tú lo has contado aquí, que la lucha contra el cambio climático no es efectiva si a los países pobres no se le ayuda para que sigan desarrollándose mientras reducen las emisiones de gases con efecto invernadero. Y eso, que es muy importante, ese fondo de ayudas a los países más pobres, no se concreta, no está en el texto.
En cualquier caso, los acuerdos que sí se han firmado y a lo que se ha llegado, ¿cómo nos obliga a los diferentes países?
Pues nos obligan muy poquito. Vamos a ver, no nos obligan. Ese compromiso de reducir las emisiones, triplicar las renovables, pues eso no supone más que, bueno, buenas palabras, porque no nos obliga a concretar objetivos para alcanzar eso que ha firmado o que a eso, a lo que se ha llegado como compromiso en la cumbre.
Pues son las claves escasas, como vemos, de esta COP 18 de Dubái. Rosa Rosado, ¿de qué nos vas a hablar ahora?
Pues que ya están aquí las fiestas, ¿eh? Nochebuena en casa de tus tíos, Navidad en el pueblo, Nochevieja en la ciudad con tus amigos, porque hay muchas razones para moverte estas fiestas. El mejor regalo que pueden hacerte desde BP es seguir dándote hasta 20 céntimos por litro de descuento en repostaje para que pases la Navidad con los tuyos. Descárgate la aplicación Mi BP y sigue ahorrando en Navidad. Consulta condiciones en mibp.es.
Y esta tarde de miércoles, 13 de diciembre, estamos comprobando con Rosa y con la gente que hacer obras en casa y permanecer en esa casa, además, viviendo mientras se hacen las obras, es prácticamente imposible. Vamos, que es un estrés y un agobio insoportable. ¿Te ha pasado a ti alguna vez? ¿Qué es lo más surrealista? Que ya sé que me habéis corregido, que dije surrealista. Y me parece muy bien, ¿eh?, que me corrijan los oyentes. ¿Qué es lo más surrealista que te ha pasado haciendo reformas en casa? ¿Cuál es tu historia, tu anécdota? ¿Qué dicen,
venga,
los oyentes?
Convivir con obras es difícil porque te pueden pasar cosas como esta.
A ver.
Hola, gente. Lo más surrealista en muchos años de hacer montones de obras en casa y en el pueblo es elegir la pintura incorrecta para tener el techo bonito de cara a las Navidades de la cocina y convertir aquello en una cueva con estalactitas y trozos de pintura plástica que se caía por todos los lados. Y es que en esta casa convivimos 4 y 2 gatas. ¿Dónde se quedó la cesta de las necesidades de las gatitas? Imaginaros, dentro de la cocina, que estaba sellada a cal y canto para evitar que el polvo saliera al resto de la casa. Adiós, gente.
Pasan cosas, pasan cosas.
A ver, es que se quedaron los gatos sin...
sin cesta.
Sin baño, cama. Sí. Y lo del techo de la estalactita,
pues
no lo he comprendido.
Que al final no queda bien. Vas de prisa y corriendo.
Ya,
no sé qué tipo
el color.
De pintura.
Primero que lo del color es verdad que es muy complicado, porque una cosa es la muestra que te enseñan y te dice, este qué bonito, pero cuando lo ves pintado en la pared, no queda igual.
Porque,
calla, que me ha mandado una foto de la pintura, he comprado una pintura blanca que tiene purpurina. Y me han dicho, con la pintura blanca no se nota
pero
mucho.
Eso es para Nochevieja, ¿no?
No, pero a ver, le da un ligero brillo.
Un ligero brillo.
Un ligero brillo a la pintura.
O sea, te van a convertir en la casa en una watch.
Bueno, calla,
glitter.
Que me ha mandado una foto.
Una watch.
Es que me dicen, si es blanca no se va a notar mucho la purpurina, pero bueno, ya tú digo,
dancing.
La quiero blanca.
Claro, tú
me
le pones ahí una bola de esa y se refleja en la pared en la purpurina. Bueno, vamos a hacer unos fiestos en tu casa.
Pues yo he dicho, parece una discoteca, perdóname, yo veo aquí mucha luminosidad. Dice, está el pájaro, tu hermana y yo con las gafas de sol puestas.
El pájaro es
bueno,
el que marca
la pena, de verdad,
el pájaro es que
mío.
Lo tenéis torturado, el pájaro.
Ay, pobrecito, con la pared con purpurina.
El pájaro ha dicho que era un canario, ¿no?
Sí, es un periquito.
Un periquito. Pero canta poco, ¿no?
No,
a partir de la obra no sé yo si va a cantar.
Está fónico el pájaro con el polvo. El pájaro de Rosa está afónico porque no le han tapado la jaulita mientras le hacían la
obra. Ahora mismo con las gafas de sol por la purpurina de la pared. Ya veremos lo que me
encuentro. Oye, ya habla porque hay periquitos que dicen alguna palabra.
No habla.
Eso es porque te has empeñado tú poco en enseñársele.
Sí, tienes razón. Es que luego son muy cansinos.
Sí.
Bueno, una odisea es lo que vivió esta otra oyente que quiso reformar la cocina y el baño.
Buenas tardes, gente. Me pasó de todo. La cocina la tuve que sacar a la porchada. Era de butano porque me lo estaban poniendo todo eléctrico. La porchada estaba cerrada por arriba. Por los laterales sí que entraba aire. Entonces, cuando me despistaba, iba y se había volado la llama del butano. Y luego en el cuarto de baño me pusieron agua caliente con la fría. Le das a la cisterna y sale agua caliente. Y en la ducha te tienes que acordar que el grifo va al revés.
Ah,
cuando tenía que lavar los platos, como no tenía tenía pila ni nada en la cocina, tenía que lavarlos en la bañera. La verdad es que fue una odisea.
Pero sí. Vamos a ver, hay cosas que se olvidan, pero claro, que el agua caliente se ha invertida. Eso todas las mañanas se lleva un susto.
Y me ha dicho que
eso sigue estando así, ¿eh?
Ya se ha acostumbrado a un circuito cerebral.
Eso sigue estando así, más o menos el resto de la cosa está normal.
Es la familia donde se duchan más con agua fría del mundo.
¿Qué ha dicho una palabra? ¿Porchada?
La porchada, sí. Debe ser el porche, que es porche, porche, porchada.
Qué bueno. Sí, porchada.
Que estaba a todos los vientos, la porchada ahí, claro.
Efectivamente, el gas se volaba.
Eso provoca una explosión, ¿eh?
Hay que tener cuidado con eso.
Hay que tener cuidado.
Sí, sí, sí. Bueno, y desde luego, cuando das con una buena empresa, pues da gusto. Vamos a conocer a Carlos.
Hola, gente. Yo he hecho muchísimas reformas en casa y siempre trabajaba con la misma empresa. Fantástico. Y tenía un albañil que era graciosísimo, Carlos, porque él hacía todo lo que tú le mandabas. Pero lo que no le gustaba, lo dejaba para lo último. Entonces, todos los días, cuando ibas tú a ver la obra, te decía: señora, esto no le va a quedar bien. Carlos, hágalo, que ya verá qué bonito queda. Esto no le va a quedar bien. Y así hasta el final. Y ya cuando no le quedaban más cosas que hacer, pues hacía lo que tenía que hacer. Y te decía: señora, tenía razón, le ha quedado muy bien. En fin, que sirva por homenaje de Carlos, que era una maravillosa persona y un excelente trabajador.
Yo le hubiera hecho caso a Carlos, ¿eh?
Porque señora, ¿no? Porque sí. Luego quedaba bien.
Hay que escuchar.
A Carlos no le gustaba aconsejar por el profesional.
Claro, hay que escuchar. Ahora, la gente, todo ese sector de obras y de adaptaciones y tienen muchos problemas para encontrar mano de obra.
Sí, es verdad.
Yo tengo
cualificada con cierto nivel también.
A reformas. Yo tengo una amiga arquitecta que se dedica a las reformas y dice que es muy complicado encontrar a la gente mano de obra.
Y de hecho están a tope de trabajo, ¿eh?
Claro.
Pero a tope.
Sobre todo en tu casa.
Obras en casa.
Ese pájaro. Trátelo aquí.
Pobrecito mío.
Trate aquí el pájaro.
Yo he traído el pájaro aquí.
¿Cómo se llama el pájaro?
Luces.
Ah, es verdad, ya no lo he dicho otros días. Trate a Luces a la radio, hombre.
No sé yo por qué. Aquí
claro, aquí empieza a decir barbaridades.
Pues te digo una cosa, bastante. Aquí va a aprender todo malo. Cantando ahí.
Un pájaro. Trate a Luces, hombre. Por lo menos de 4 a 7.
Has tenido que convivir. Has convivido con obras en casa. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué es lo más horrible que te pasó? Si es que hay un baremo, ¿no? Para catalogar esto. Bueno, queremos que nos lo cuentes en el 607-150602. Y la campaña de Iglesia Necesitada en este año pone el foco en Nigeria y de eso hablamos justo ahora.
Pues vamos a ello.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Se trata de una organización de hackers que ataca instituciones y empresas por todo el mundo, incluida España, y que tiene su punto de mira sectores estratégicos e incluso gobiernos. En España se les atribuyen ciberataques a los sistemas informáticos de los ayuntamientos de Getafe, Madrid, Camas, en Sevilla.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
No necesitamos mucho para hacerle sentir a alguien que no somos muchos, que somos uno. A veces basta un segundo, una conversación, una palabra, un solo gesto, una oportunidad. A veces basta una mirada para hacernos sentir uno más, iguales. Para hacernos sentir a todos que estamos en el mismo barco. A veces hace falta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11, 85 años son solo el principio.
¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé.
Sí, la de Securitas Direct. La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos.
Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Yo no tengo nada que ver con esto.
Henry Cavill.
Solo quiero salvar a mi familia.
Bruce Willis.
Trabajo para el gobierno hace muchos años. Una división especial de la CIA.
Sigourney Weaver.
¿Quieres salvar a tu familia? Porque tienes una hora límite.
La fría luz del día.
Es una trampa.
¡Vamos!
Y después, The Jackal, el chacal. El sábado a las 10 menos cuarto de la noche, en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, el rastro.
Este diciembre continúan los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Y además con 4 años de mantenimiento para vehículos en stock. Infórmate en skoda.es.
Skoda. Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Al caer la tarde, Expósito.
En 2022 se registraron más de 16.000 denuncias por ocupación. 46 al día. Por eso hoy hablamos del desalojo de Boranova y de la ocupación con K en España.
Nos han cortado la luz, hay gente que en el edificio necesita oxígeno, así funcionan estas personas.
Para todo este vecindario, el desalojo va a ser un antes y después en su vida. Algunos incluso llevaban años sin cruzar por esa zona por miedo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ser sacerdote en Nigeria incluye el peligro de ser secuestrado.
Esto es lo que cuenta un sacerdote católico nigeriano. Nigeria es un país enorme, enorme. Un país lleno de contrastes. Es un país lleno de vida, es un país donde el cristianismo, el catolicismo, el anglicanismo, tiene una gran vitalidad, una gran fuerza. O sea, cuando yo tuve ocasión de estar por allí, pues te llama la atención qué fuerza tiene el cristianismo en ese país. Pero es un país también marcado por la corrupción, por gobiernos inestables, por fuerzas de seguridad que no te garantizan la seguridad muchas veces. O sea, no sabes cuando viajas sobre todo por el norte de Nigeria, no sabes qué es peor, si la amenaza de los terroristas o la amenaza del ejército. Un país que está siendo golpeado muy severamente por un terrorismo islamista. Al principio era solo el terrorismo de Boko Haram, ahora hay otros grupos yihadistas. Por eso decía este sacerdote que los curas en ese país están en el punto de mira del terrorismo.
Un hombre en una moto me miró de forma sospechosa. Yo iba vestido, por supuesto, con mi sotana. Inmediatamente cogí mi maletín para la misa y comencé a correr. Si tengo que ir a celebrar la misa, tengo que llamar por teléfono al catequista para saber si hay noticias de algún secuestro la noche anterior.
Bueno, pues estas son las condiciones en las que trabajan los sacerdotes en Nigeria. Ya digo que es un país en el que los cristianos son golpeados por el yihadismo. Yanada es una de las muchas víctimas cristianas del yihadismo. Tienen una historia espeluznante. Yanada vio cómo mataban a su padre y ella fue capturada hasta en 4 ocasiones.
Yo escapé de estos terroristas cuando me secuestraron y cuando volví a mi casa, yo solía tener pesadillas, sueños horribles y ni siquiera hablaba con la gente. Y mi madre empezó a ver esto y ella decidió llevarme a la iglesia.
Yanada, al conseguir la libertad, al liberarse, lo único que quería era volver a la escuela.
Cuando me llevó a la iglesia conocí al padre Fidelis. Me habló acerca de la vida, que mi vida cambiaría, y me preguntó, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Y yo dije, me encantaría volver al colegio. Así que me llevaron al colegio y yo pude graduarme. Yo doy las gracias por hacerme ser la mujer que soy hoy en día.
En este momento el cristianismo es la religión más perseguida del planeta, y Nigeria, con Corea del Norte y con algún otro país, es uno de los países donde más persecución sufren los cristianos. Yanada, la que acabamos de escuchar, está en España contando su historia. Está con la ayuda de la Iglesia Necesitada, una organización a la que le tenemos especial cariño aquí en la COPE, y yo especialmente porque me ha ayudado en alguno de los documentales que he grabado, me ha ayudado mucho. José María Gallardo es director de Ayuda a la Iglesia Necesitada y nos va a contar ¿por qué esta Navidad han decidido hacer una campaña para los cristianos en Nigeria? José María, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por atender nuestra solicitud.
Oye, José María, ¿por qué de todos los países en los que los cristianos sufren persecución habéis elegido Nigeria?
Bueno, es la primera vez que Ayuda a la Iglesia Necesitada dedica su campaña de Navidad a una iglesia que es mártir, pero a la vez una iglesia viva, que es la iglesia en Nigeria. El sufrimiento, como bien has dicho, de los cristianos en Nigeria es indescriptible. La persecución es brutal por todos los grupos armados violentos que atentan contra los cristianos. Y como bien has dicho, Nigeria es uno de los países del mundo, es el sexto país más peligroso para los cristianos, tras Afganistán, Irak, Somalia, Burkina Faso o Siria, según el Índice Global de Terrorismo. Y nosotros, en el Informe de Libertad Religiosa 2023, que hemos publicado hace unos meses, así lo ratifica. Y Nigeria, la verdad es que nos ha llegado al corazón y nos ha tocado los testimonios de los sacerdotes, de los seminaristas, de los obispos con quien hemos estado en contacto, y que además no hacen más que decirnos que, a pesar de que ser una iglesia mártir, es una iglesia viva y que necesita todo nuestro apoyo.
Bueno, José María, esto no hace falta que me lo cuentes, porque esto lo he visto yo con mis propios ojos. Hay grandes paradojas en Nigeria, de una persecución permanente, y sin embargo pues las iglesias están llenas, iglesias a las que tienes que acceder. Incluso en Abuja, en la capital, mucho más cuando te vas hacia el norte, tienes que acceder sorteando medidas de seguridad, es decir, gente armada que vigila durante la celebración de las misas. Hay bloques de hormigón para impedir que los coches con cargas explosivas se acerquen a las iglesias, y sin embargo, repito, están llenas. Y, por ejemplo, yo estuve en el seminario de Jos, que ya está al norte, y ahí la dificultad es grande, y sin embargo aquello estaba lleno de seminaristas. ¿Por qué sucede esto, José María?
Pues porque yo creo que allá donde, como nos decía en uno de tus testimonios que recogiste en el reportaje de Cristianos, Monseñor Ignatius Cayuana decía, cuantos más ataques, más viva es la Iglesia y más florece. Y es impresionante, o sea, nosotros no dejamos de ver que a pesar de los datos terribles de asesinatos y de secuestros que se suceden en Nigeria, tanto de seminaristas, religiosos, religiosas, como de sacerdotes, hay una fe viva que crece y crece y crece. Y bueno, Llanada, por ejemplo, ¿sí? es un ejemplo que has mencionado, donde el padre Fidelis, con su centro de atención a personas que sufren los traumas de la guerra y de los secuestros y de las tragedias que viven, permanentemente hay un deseo de acercarse más a Dios, y ese deseo de acercarse más a Dios es el que les permite seguir creciendo esa Iglesia viva.
José María, en Nigeria, ¿en qué consiste vuestra campaña? ¿Recogéis fondos? ¿Está dirigida a la sensibilización? ¿Para qué son esos fondos? Cuéntanos en qué consiste esta campaña.
Pues mira, esta es la primera vez que dedicamos la campaña de Nigeria y de Navidad a la Iglesia y para sostener a obispos, sacerdotes, seminaristas, religiosos y religiosas. Queremos con nuestro apoyo que sigan siendo el pilar fundamental de las comunidades cristianas, tanto en el norte como en el sur de Nigeria. Queremos que sigan su labor para socorrer, proteger, sanar, formar y sostener física y espiritualmente a su pueblo. Y la campaña y los fondos recogidos van a ir sobre todo dirigidos a tres tipos de proyectos. El primero es un proyecto de formación para la gestión del trauma y la gestión y el acompañamiento psicoespiritual. Hay una gran necesidad de ayudar a las poblaciones que han sufrido estas tragedias. El segundo, materiales pastorales. Ya sabes que ayuda a la Iglesia necesitada, uno de sus objetivos es difundir la fe y ayudar a las iglesias locales. Y el tercero, la seguridad y el apoyo también a través de vehículos. En el reportaje al principio que has mencionado, sí, los sacerdotes, para desplazarse de un pueblo a otro, muchas veces no tienen los medios adecuados, van en motocicleta, en bicicleta, y la seguridad es limitada. Entonces, el que tengan unos vehículos para poder moverse con cierta rapidez y seguridad es fundamental. Y esta, la campaña que hemos lanzado...
Un coche con capacidad de acelerar te puede salvar la vida en un momento determinado.
Totalmente. De hecho, en uno de los reportajes que tenemos nos dice uno de los sacerdotes que antes de asistir a celebrar la Eucaristía en los pueblos a los que suele ir el domingo, lo primero que hace es llamar al catequista ya, para preguntarle si el día anterior ha habido algún tipo de asalto.
A ver cómo está el campo, sí. Pues gracias, José María, por estar con nosotros. Gracias por esta campaña. La verdad es que haber charlado contigo me ha traído al corazón y a la cabeza... muchos recuerdos de mi viaje por Nigeria, por un país que es peligroso, por un país donde el terrorismo está muy presente, por un país donde los cristianos están martirizados, pero un país de una alegría y de, digamos, una vitalidad en su fe que realmente llama la atención. Gracias, José María.
Muchas gracias. Y ya sabéis que a través de nuestra web podéis canalizar la solidaridad de aquí.
Recuérdanos la dirección de la web, recuérdanos cómo la encontramos.
Sí. ayudaalaiglesianecesitada.es y a través del teléfono 917259212.
Gracias.
Muchísimas gracias,
José María. Pues como le decía José María, Pilar, esta conversación me ha traído muchos recuerdos, esto es una confesión personal, muchos recuerdos de los contrastes que viví en Nigeria cuando estuve por allí.
Hasta ahora ya teníamos marcado en rojo el año 2035, que es en teoría la fecha para el fin de los coches de gasolina o gasoil en Europa. Ahora sumamos otra nueva fecha a destacar, que sería 2050, que sería cuando el petróleo pasaría a la historia, ¿no? Y el carbón y el gas, es lo que dice también ese acuerdo de la cumbre del clima de Dubái, que hemos estado comentando también hace un rato, ¿no? Ese acuerdo con al que se ha llegado finalmente con el respaldo de casi 200 países comprometidos sobre el papel de triplicar el peso de las energías renovables y duplicar también la eficiencia tecnológica. Bueno, con este acuerdo empieza un camino de transición. Por otro lado, plagado de interrogantes, también de posibles incumplimientos, como ha ocurrido hasta ahora. Pero esta incertidumbre nos lleva a pensar que si tenemos que comprar un coche en un futuro, pues igual luego es un coche que no vale para nada y nos sale caro. Así que cada vez cobra más fuerza alternativas como el renting, que consisten en alquilar el coche por un determinado periodo de tiempo. En concreto, uno de cada cuatro coches que se matricularon de enero a noviembre son de renting. Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El parque de vehículos de renting ha crecido casi un 18%.
Así es, el renting es una solución flexible ante la incertidumbre económica, tecnológica y regulatoria, porque con él los usuarios, bueno, firman un contrato que puede durar desde unos meses hasta cuatro años, y cuando terminan, pues tienen varias opciones. Lo explica José Martín Castro, que es presidente de la Asociación Española de Renting.
Cuando acabas, tú puedes concatenar un nuevo renting, también si, por ejemplo, no has consumido o el coche todavía está listo para un uso intenso, podrían ampliarte el contrato. Y luego, por último, si tienes interés en quedarte con el vehículo, pues las compañías te podrían dar una opción para que tú pudieras adquirirlo.
Además, si la regulación cambia al poco de adquirir el coche, pues los usuarios tienen la opción de finalizar antes el contrato y alquilar otro coche, pues que se adapte a esa nueva normativa. Pero claro, si lo hubieran comprado, pues al fin y al cabo sería una pérdida de dinero.
El renting se podría considerar un todo incluido, pero del mundo automovilístico, ¿no?
Sí, con esta alternativa, pues los usuarios se ahorran todos los gastos de mantenimiento. Begoña tiene uno desde hace más de un año.
Dentro de la cuota del renting te entra el cambio de aceite, el cambio de ruedas, las revisiones, seguro del coche, la tasa de circulación. Son gastos que, si fuera un coche comprado por mí solo, sería un gasto bastante elevado.
Con esta modalidad, pues ella se ahorra anualmente entre 4.000 y 6.000 euros. Además, el seguro cubre el coche sin importar quién conduzca. Por eso Paola se decantó por este producto.
Yo me cogí principalmente en renting por la subida del precio del seguro que supondría a mis padres el incluirme al ser un conductor novel. Entonces, el renting me facilitaba el poder pagar al año un precio bastante menor.
Bueno, es una buena alternativa para los conductores noveles.
Y luego la flexibilidad, ¿no?, para cambiar el vehículo por otro cuando termine el contrato, que puede durar ese contrato desde unos meses hasta cuatro años, que es otra característica que hace atractivo el tipo de alquiler. Todo esto pagando una cuota media que ronda los 425 euros al mes, aunque depende, claro, del coche que elijas, ¿no?
Y también depende de la duración del contrato. A más tiempo, las cuotas pues van a ser más económicas, y también del número de kilómetros que contrates. A partir de los 6.000, 7.000 kilómetros, pues ya suele salir rentable. Desde la Asociación Española de Renting explican que se suele revisar la cifra de kilómetros firmados, pues para ver si los cumples.
Siempre habrá una regularización por exceso, sería en tu contra, la tendrías que abonar tú. Y a la inversa, si realmente has contratado 20.000 y al final vas a hacer solo 10.000, tendrías una bonificación al término de la operación.
Así pues, la cuota final se ajusta al uso real pues que hayas hecho del vehículo.
Bueno, pues como hemos dicho, renting es una opción ante la incertidumbre económica y regulatoria que estamos viviendo. Además, si eres autónomo o tienes una empresa, también tienes un extra, que es beneficios fiscales. Bueno, es una alternativa más. Pues en este momento mucha gente no sabe qué coche comprar y el renting está ahí. Desde luego, está claro que está subiendo un 18% en los últimos tiempos. Gracias, Claudia.
A ti.
Se le nota en la cara, a Rosa Rosado, el nervio, el estrés, el agobio que está sufriendo por soportar las obras en casa estos días. Pobrecita.
Ahí estamos.
Y el ruido,
El ruido, pobre vecino, qué lástima.
Pues, claro, porque entonces tú no estás todo el tiempo en casa.
No, gracias a Dios vengo a la radio y paso del ruido, pero los que tengan que convivir con el ruido de las obras
también,
es un horror.
Los vecinos también la soportan.
Es
bueno, ¿qué dice
horror.
La gente?
Bueno, cuando las casas son viejas, toca reformarlas, claro, y pasan cosas.
Hola, gente. Pues nosotros en nuestra casa, era una casa en la que vivíamos muy antigua, todas las vigas eran de madera y les tuvieron que poner de acero. Entonces lo hicieron en todo el edificio. Mi padre siempre ha sido tan generoso. Toda la electricidad la cogieron de nuestra casa, pagando una gran cantidad de dinero por la electricidad que utilizaban para los aparatos. Estuvimos muchísimos meses, pues a lo mejor cerca de 10 meses, viendo a la vecina de abajo en algunas partes de la casa, y encima creo que la reforma no la hicieron muy bien. Y encima con una situación de convivencia pues complicada.
Complicada.
Ahí estamos, en la convivencia.
Viendo a la vecina de abajo.
Además, pero convivir con obras Es un horror. Cuéntanoslo, sí. 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Codo a codo. Así perseguimos nuestras metas. Solo así las conseguimos. Rompemos barreras. Superamos obstáculos. Así allanamos el camino. Compartimos el camino. Disfrutamos el camino. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Mmm, rico y muy saludable, con vitaminas C y B6, fibra. Tomate Mar Azul, de Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Escribir una novela, montar en globo, nadar entre tiburones, estudiar una carrera.
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de Mapfre. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es.
A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es reencontrarme con mi madre cuando vuelvo a casa.
Y pues nada, cantamos villancicos y pasamos un muy buen rato en familia.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
La familia, porque quiere decir que seguimos juntos, que va aumentando, que nos seguimos queriendo. Y un puntito de melancolía porque forma parte de la Navidad. Pensar, recordar y añorar a los que ya no están. Estar todos juntos y seguir queriéndonos y recordar a aquellos a los que quisimos tanto y que ya no están.
En La Linterna de COPE, Ángel Expósito comparte contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Adelanta tus compras de Navidad. Hasta el día 15 nuestros precios se van de fiesta. Disfruta de los mejores vinos con un 10% de descuento en vivirelvino.com. Los mejores blancos: Martín Kodak, Protos Verdejo, Laval, Menade, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles. Y si compras más de 50 euros, tienes el envío gratis en la península. Ahora un 10% de descuento en tus compras. Pero tienes que ser rápido. Solo hasta el día 15. vivirelvino.com.
Sara está lista para darlo todo en la nieve gracias a las ofertas de última hora y más de Amazon.
¡Me he pillado esta chaqueta colchada guapísima!
¡Uhú! ¡Y ya tengo otra! ¡Toma ya!
Y no podía faltar la del perro. ¡Estas chaquetas son la caña! Comparte la alegría con las ofertas de última hora y más de Amazon del 8 al 22 de diciembre. Más información en amazon.es.
Las obras del nuevo piso, la universidad de Ana, la avería del coche, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler. Ayer, hoy y siempre.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
¿Sabes? O sabemos, me incluyo. ¿Realmente lo que nuestros hijos o hijas están viendo en su teléfono móvil? ¿Qué contenidos ven o con quién están contactando? Controlar absolutamente todo lo que ocurre en el teléfono de nuestros hijos es una misión no solo casi imposible, sino que puede ser también contraproducente si no se gestiona bien.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Las 6 de la tarde, las